Un cadáver exquisito. Encuentros y discusiones en torno a las artes visuales del Ecuador. ¿Qué tal, amigos? Décimo programa de Un Cadáver Exquisito, conversaciones en torno a las artes visuales del Ecuador desde una mirada global. En esta oportunidad y entre medio de su apretada agenda en Quito, nos reunimos con el curador de arte, escritor y profesor del Otis College of Art and Design, Bill Kelly. En una extendida y amena conversación de café, Kelly comienza hablándonos del proyecto Pacific Standard Time, Los Ángeles, Latinoamérica.
Yo soy profesor en un programa de maestría en arte comunitario en una universidad que se llama Otis College of Art and Design en Los Ángeles. Era fundada este programa por Susan Lacy. Bueno, y Susan estableció esta maestría y ya en sí ya vuelve a ser un poco como un discurso de un proceso de dialéctica, porque estás hablando de arte en comunidad y al mismo tiempo estás hablando de instituciones de maestría en mi país,
sí,
que bueno, como el contexto chileno un poco, son privatizadas a un nivel, exacto, donde los chicos salen endeudados y tal y cual. Entonces la idea de ir a educarse en un sistema privatizado sobre arte comunitario ya vuelve a ser complejo, ¿no? Pero sí, eso es el sistema nuestro.
Es casi macabro, ¿no?
Claro, entonces ¿trabajas en ello o no trabajas en ello?
Exacto.
Ese es el contexto. Entonces estoy de profe ahí, yo soy teórico historiador de arte en el grupo. Hace unos años la Fundación Getty, que es todo un sistema de centros de estudios, el museo. El Getty inició una iniciativa que se llamaba Pacific Standard Time. Y bueno, el primero tenía que dedicarse en los estudios de la escena en Los Ángeles de los años 60, 70, 80. Ahora, desde la perspectiva de Latinoamérica, uno diría, bueno, Los Ángeles es el centro, Los Ángeles es como el centro, pero para nosotros nos vemos como la periferia de los Estados Unidos, es decir, ni siquiera sabemos nuestra propia historia, porque el contexto de Nueva York es tan fuerte. Entonces, para nosotros era importante esos estudios de nuestras propias historias en Los Ángeles. Ahora, esta segunda fase, o este segundo Pacific Standard Time, se llama Pacific Standard Time LA, Los Ángeles, Latinoamérica, y eso tiene que ver con la relación entre Los Ángeles y Latinoamérica. Es importantísimo otro hueco enorme que se tiene que llenar, porque bueno, mitad de la ciudad es latino, el 75% de los estudiantes en la escuela primaria pública, 75% son latinos. Es decir, yo considero Los Ángeles como una ciudad latinoamericana dentro de Estados Unidos.
Ok, pero cuando te refieres a latino, son sujetos, digamos, que tienen también una herencia latinoamericana inmediata. No es que sea gente que se fue o que se crió en Estados Unidos y de latino solo conservan el apellido.
Claro, disculpe, sí, eso es importante clarificar. En los Estados Unidos tenemos el término latino, se refiere a gente que han estado ahí cualquier número de generaciones, ajá, pero manejan la cultura y manejan la identidad.
Okay.
¿Cierto? Se podría decir lo chicano, ¿no es cierto? Okay. Por ejemplo, que han estado ahí tres generaciones,
exacto,
sus padres trabajaron en el campo de agricultura en los años 60, pero manejan esa identidad porque han estado ahí, históricamente aislados de todo el mainstream que es a la cultura norteamericana. En ese sentido, nosotros en los Estados Unidos consideramos eso como parte de la cultura latina, ¿correcto? Okay. Ahora, alguien que es recién emigrado se dice, bueno, es latinoamericano.
Sí.
Entonces, tenemos eso es como una forma de hacer una diferencia. Pero bueno, dado en eso, por ejemplo, cuando estaba hablando con Paulina Varas, ella no podía creer que hay gente en mi país que han estado ahí una o dos generaciones que ni siquiera hablan español. Ni siquiera hablan inglés.
Ajá.
Es decir, hay gente que han estado ahí viviendo 30 años, 40 años, abuelas que han vivido ahí por mucho tiempo, trabajando, y ni siquiera han tenido el interés de aprender el inglés porque la cultura latina es tan fuerte
que no necesitan...
y tan numerosa. Sí, claro. Tiene sus propios canales de televisión, estaciones, okay, de radio, referentes de todo tipo, que ni siquiera hay, es como una subcultura dentro de Los Ángeles.
Ahora, eso significa que hay una diferenciación tajante también entre lo norteamericano y lo,
sí,
latino.
Sí, entonces hay como dos, hay muchos latinos, hay muchos Los Ángeles. Hay uno de Los Ángeles que es enorme coreano, la comunidad más grande fuera de Corea vive en Los Ángeles. Enorme iraní, los persos, la comunidad más grande fuera de Irán están en Los Ángeles. Lo mismo con los armenios. Okay. Es una ciudad migratoria por excelencia. Okay. Entonces, en ese sentido, es una dinámica muy fuerte para decir, bueno, ¿cuál es la relación entre Los Ángeles y este mundo de Latinoamérica, ¿no? Este es todo el hemisferio. Entonces, es un tema súper complejo, pero me parece que valía la pena tomarlo en cuenta porque, mira, al momento, si tú vas al Museo de Arte Contemporáneo en Los Ángeles, no vas a encontrar latinos dentro de sus colecciones.
Ajá.
No vas a encontrar arte latinoamericano dentro de sus colecciones. Ni siquiera vas a encontrar señales bilingües al lado de las pinturas. Es decir, las instituciones culturales en mi país, especialmente en Los Ángeles, yo diría que tienen una relación racista en relación a la comunidad que ya es la mayoría en Los Ángeles. Entonces, es como si fuera que piensan que están viviendo en un pueblo en Suiza. Realmente no tienen idea dentro de su contexto qué es ser una institución cultural para la ciudad. Realmente no se piensan. Para las instituciones en Los Ángeles, sus referentes son los circuitos internacionales y el centro de poder económico y cultural de Nueva York.
Ok, no hay una localidad propia.
No. Si un museo existe en cierta comunidad, su comunidad no es geográficamente alrededor.
Sí, claro.
Su comunidad es un circuito internacional globalizado.
Exacto, va más allá, digamos, del espacio físico concreto.
Claro, no tiene nada que ver con el espacio físico. Y ni siquiera tiene que ver con la gente que vive en ese espacio físico. Entonces, para mí es importante, dado todo ese contexto, y dado mis propios intereses en arte comunitario, pensar en, bueno, ¿cuál sería esas relaciones? ¿Qué tipo de conversación se podría tener? Porque me parece que hay bastantes referentes importantes en mi país.
Ajá.
Por ejemplo, el movimiento chicano, el movimiento feminista, que son como campos de referentes muy importantes en el arte comunitario. Obviamente esos no serían los referentes acá en Estados Unidos. Aquí en Latinoamérica, acá hay una trayectoria muy fuerte de las ciencias sociales.
Exacto.
Obviamente tú estás estudiando esto desde la Flaxo, por ejemplo. Pero me parece que hay como procesos de metodología y de diálogo y de conocimiento que se podría tener como conversaciones. Darte un ejemplo, cuando yo comencé a trabajar este tema, yo inmediatamente dije, bueno, voy a trabajar con una serie de investigadores que están trabajando en Latinoamérica, porque yo no quiero ser el gringo curador.
Exacto.
Que viene y trae documentos y archivos y lo trae, lo instala en el Getty o en Los Ángeles, de cualquier parte. Para mí era importante trabajar con investigadores que conocen sus contextos locales y vienen de otros campos fuera del arte.
Ajá.
Entonces estoy trabajando como gente como Paulina Varas de Chile, sí, o María Fernanda de Cartagena acá, sí, Rodrigo Tierres de Bogotá, André Mezquita de Brasil y otros. Y para mí era importante tenerlos ellos como un diálogo constante de cuáles son estos temas de arte en comunidad dependiendo de su contexto local. Y uno de los primeros temas que nos tomamos en cuenta, que comenzamos a charlar, y era un debate bien fuerte, era que me reclamaban, mira Bill, tú vienes del contexto gringo.
Ajá.
Y ese contexto no es muy fácil para vos decir, mira, este proceso comunitario es arte. Pero para nosotros no es un referente, el arte no es un referente, nosotros venimos de otros campos. Entonces,
sí,
parar de estar diciendo que son artistas haciendo arte. Estamos hablando de actores culturales haciendo producción cultural.
Sí.
Y dije, bueno, eso es válido, eso es importante. Porque dentro de mis estudios, al nivel de maestría, incluso al nivel de doctorado, sí, son referentes que vienen desde Europa y desde una escuela alemán, ¿no? De la antropología, y luego nosotros hemos surgido filtrado cierto tema. Mientras la herencia intelectual de Latinoamérica es absolutamente distinta.
Europea, sí.
Claro. Entonces, y dado, bueno, que Latinoamérica tiene una historia bien fuerte, como tú lo sabrás, en los años 50, 60, alrededor del movimiento de la teología de la liberación y el establecimiento, ajá, de escuelas de ciencias sociales, y etcétera, etcétera, que bueno, ese tipo de proceso comunitario se ve desde ese referente. Entonces, para mí era importante debatir estos temas, ¿cierto? Porque si vamos a traer, digamos, Cambia Cero, como dijiste, o a la plástica, o Villarí, o cualquier grupo, al contexto de los Estados Unidos, es importante entenderlo desde ese contexto.
Entenderlo bien.
Y también, si esos procesos de Los Ángeles vienen acá, es importante entender ese contexto para tener un diálogo en su... para que hablemos la misma idioma por un momento, ¿no?
Sí.
Y entonces sí, me parece que esos esas conversaciones son importantísimas, especialmente cuando estamos hablando de un circuito del arte que realmente no está interesado en basar estos proyectos dentro de estos mismos debates. Para ellos es muy fácil que sean objetos flotantes en una lógica muy capitalista de decir, bueno, esto se discute con cualquier lugar como si fuera cualquier objeto, claro. Y no es así. Entonces, para mí, eso es como una conversación. Y bueno, el X Andrade desde la antropología visual lo entiende muy bien, y me imagino que tú también estás estudiando estos mismos temas. Entonces, ese tipo de conversación para mí es importante porque, al fin y al cabo, Chambia Cero podría haber sido visto como un proceso de arte, pero también se puede ver desde otras disciplinas igual.
En el año 2011, Bill Kelly participó como curador del MD11, Encuentro Internacional de Medellín, realizado en el Museo de Antioquia, en Colombia. De esta experiencia, sus resultados y del perfil educativo que en esta instancia se buscó, nos habla Bill Kelly.
Sí, mira, en 2011 me invitaron a trabajar con un equipo de curadores, un proyecto que se llamaba el Encuentro Internacional de Medellín.
En el Museo de Antioquia.
En el Museo de Antioquia. Y José Roca, que es colombiano, me invitó a decir, mira, vamos a trabajar el tema de la educación. Y era así muy de amplio, así muy de... No era muy preciso. Entonces yo le sugerí, mira, ¿por qué no hablamos de pedagogía y hablamos de pedagogías locales?
Ajá.
Y en eso yo tenía un interés en que... Por ejemplo, y el MD11 es como una herencia de bienales que se iniciaron en 1968 con el primer Bienal de Coltejer, la Bienal de Medellín. Entonces dije, bueno, si vamos a trabajar un tema de bienal sobre el tema de educación, me parece que el referente del primer bienal era interesante porque en el 68 en Medellín también era el segundo encuentro de los obispos latinoamericanos, CELAM II, que articuló la teología de liberación en Medellín. Entonces, era interesante que en el 68 en Medellín habían estos dos eventos. El uno no tenía nada que ver con el otro. El uno estaba interesado en tipos de articulaciones de la vanguardia.
Ajá.
Y el otro era en procesos comunitarios, ¿no es cierto?, de liberación. Pero hoy en día, en el MD11, yo veo alrededor de Medellín, digo, bueno, hay miles de estas corporaciones que están trabajando en comunidad.
Exacto.
Corporación Nuestra Gente en teatro, Corporación Pasolini en video. Hay miles de estos tipos de procesos, que es una riqueza en Medellín que me dejé que, bueno, wow. Digo, bueno, hay algo tiene que ver, algo tenemos que examinar, dónde hemos llegado en el campo del arte.
Ajá.
Que ahora podemos hablar de estas cosas juntas. Es decir, el campo del arte y este campo de conocimiento, investigación teológica, pero también dentro del campo de ciencias sociales. Que ahora hay como algo que se debería comenzar a articular, ¿no? ¿Cómo es que, qué herencia ha dejado ese tipo de proceso social y investigativo de Latinoamérica que ahora los artistas toman, conscientemente o no, unos tipos de metodologías dialógicas y pedagógicas?
Que ha sido un boom también, ¿no?
Y ha sido un boom. Y un boom no solamente en Latinoamérica, pero internacional.
No, claro. Se ha forjado casi como la forma hegemónica actual de producir arte. O sea, hoy día los artistas se preguntan incluso desde la academia, ¿no? Claro. Tempranamente de la academia ya se cuestiona mucho el hecho de producir para los circuitos establecidos tradicionales, galerías, museos, etcétera, ¿no? Y se sienten empujados a la calle.
Bueno, yo diría que es hegemónico, que por lo menos en el contexto mío de los Estados Unidos, porque...
Sigue siendo muy comercial, muy ligado al mainstream, digamos, del medio global, ¿no?
Sí, pero los artistas, digamos, mira, a la plástica me dijo algo que se me quedó en la cabeza hace unos 5 años. Dijeron, mira, Bill, lo que nosotros hacíamos hace 10 años era una locura. Nadie hubiera dicho que lo que estábamos haciendo era arte.
Entonces, hablando de los años 70.
Hablando de los años 90.
90, ok.
Lo que ellos hacían en los años 90, porque ellos van manejando este proceso por 20 años ya.
Sí.
Y mira, bueno, lo que nosotros hacíamos hace 10 años ni se consideraba arte. Y me he quedado pensando, es verdad, que este campo es un campo emergente. Todavía no hemos establecido el lexicon de cómo discutir o cómo pensar de estos procesos.
Claro, se está forjando.
Se está forjando. Entonces, en cierto sentido, no puede ser hegemónico porque al fin y al cabo ni siquiera sabemos cómo discutirlo.
Okay.
Ni siquiera sabemos cómo enseñarlo. Yo como profesor en esta maestría, esto lo estamos inventando desde cero, porque hay muy pocos referentes a nivel de universitario de cómo enseñar estos tipos de procesos, como arte,
Ajá.
Es muy difícil. Ahora, podemos hablar de quizás de la antropología visual, o desde la sociología, o desde otros campos, pero desde arte, eso es muy complejo para nosotros.
Sí.
Entonces, esto es un campo que todavía falta el léxico para nosotros. Sí. Incluso yo, como curador o lo que sea, de estos tipos de procesos, yo me estoy inventando desde cero qué es ser un curador de estos tipos de procesos, porque no existe, nunca había existido. Yo no conozco a alguien que lo hace, ¿me entiendes?
Sí.
Entonces, para mí eso es importante, establecer el campo teórico, porque para mí el desafío más grande es cómo introducir el conocimiento que estos artistas y activistas traen al campo teórico sin despolitizarlo, ¿me entiendes?
Claro, claro.
Mantener el conocimiento desde cualquier campo que venga, mantener la urgencia política y social, mantener todo esto y apoyar el proceso sin meterlos dentro de un contexto que les despolitiza, ¿me entiendes?
Sí, yeah. Sí, claro, o sea, los vínculos que tienen estos grupos, estos colectivos, digamos, se fundamenta en eso, se fundamenta en una posición política concreta, claro, ¿no? Una posición ya sea activista, ya sea derechamente política,
claro.
Definidamente política,
claro.
Pero ahora tú dices, bien, no es hegemónico, ¿no? Porque lo estamos construyendo recién. Estamos construyendo su teoría, estamos debatiendo su teoría, estamos debatiendo sus directrices,
sí.
Lo estamos recién entendiendo.
Sí.
Sin embargo, se percibe, ¿no?
Sí.
En las academias, tanto en las academias como en los colectivos que surgen espontáneamente de gestores transdisciplinares, una necesidad de hacer eso, ¿no? De hacer ese tipo de trabajo. Y eso también es una pregunta por hacerse. ¿Por qué surge esa necesidad de hacer trabajos comunitarios? ¿Por qué aquellos que estaban vinculados al arte, ¿no? Se ven en la necesidad, ¿no? De vincularse con las comunidades, sobre todo con las comunidades que tienen una marca, digamos, de riesgo social, de qué sé yo, de estigmatización, de procesos de periferia o de invisibilización? Y te lo pregunto directamente a ti, ¿no?
Sí.
¿Por qué en ti, ¿no? Nace esta necesidad de trabajar en comunidad? ¿O por qué te ves interesado en la academia desarrollar un curso o desarrollar líneas teóricas y de discusión y de acción que tenga que ver con comunidad? ¿Dónde está la necesidad? Si antes la teníamos con la teología de la liberación, ¿por qué esa teología pasó? ¿Cómo fue? ¿Percibes tú un bypass, ¿no? De esta teología de la liberación al campo del arte?
No voy a hablar por los artistas, voy a hablar como el curador, exacto, teórico, exacto, profesor que soy. Y también te lo voy a decir desde la perspectiva gringa, porque esa es mi perspectiva.
Sí, claro.
Yo creo que la tradición... Okay, esto va a ser una respuesta media teórica, pero bueno. Yo creo que el campo del régimen de la estética se ha desgastado. Y lo que quiero decir con eso es que ciertos conceptos, ya que llevan 200 y pico años europeas alrededor de la autonomía del arte,
sí,
todo ese tipo de distanciamiento crítico que se requiere con el visitante del arte, el mirador del arte hacia el objeto autónomo, todo eso que es la base del mundo del arte por los...
Claro, que es la modernidad, digamos.
Claro, claro, desde Kant hacia adelante.
Exacto.
Yo creo que eso ya se ha desgastado hasta cierto punto, porque nos hemos dado cuenta que estas teorías y estas formas de ver la relación entre la comunidad y el arte, ya después de ya algunos siglos, nada ha pasado. Es ha resultado en un contexto globalizado del mundo del arte que es medio corrupto.
Ajá.
¿Me entiendes? Entonces, estamos dando cuenta de que requerimos otra forma de relacionar y ver cómo es el arte y cuál es la relación con el público, ¿no? Entonces, desde el campo teórico, eso es como yo lo veo.
Sí.
Yo veo que hay una necesidad de un nuevo discurso. Y dentro de ese discurso, me parece que hay varios como ramas y campos, y una de esas es que, mira, si estamos hablando del periodo de los 60 y 70, algo pasó, ¿no? Algo pasó que abandonamos esa discusión sobre acción política y,
ajá,
acción cultural como uno en sí mismo, ¿no? ¿Cierto? Como juntos. Y desde mi punto de vista, eso lo que pasó era un tipo de crisis de los años 60, que podrías decir, dentro del campo teórico y tradición de mi país, era la ruptura del 68 de mayo en París. Es decir,
exacto,
lo que pasó es que los la revolución no ocurrió, los teóricos y los intelectuales se vieron como, wow, ¿ahora qué hacemos? Y entonces era, vamos, la política ahora se vuelve en discurso académico. Ajá. La política se vuelve un discurso de cómo se funciona dentro del texto. Ajá. Y no fuera del texto. Ajá. Dentro del marco y no fuera del marco. Sí. Es decir, ahora cuando estamos hablando de política, estamos hablando de la política discursiva, no la de la política en la calle.
Claro, claro.
¿Cierto?
Claro.
Eso es post-structuralism.
Exacto.
En mis herencias intelectuales eso se llama post-structuralism. Incluso dentro del contexto del tercer mundo, post-colonialism es una herencia igual.
Exacto.
¿Cierto? Hablamos de post-colonialism y una post-colonialidad textual,
sí.
No actual. Estamos hablando de una leída de cuál es la cuestión de migración, o cuáles son las experiencias migratorias, cuáles son las experiencias del oprimido dentro de un contexto literario.
Que se queda en el papel.
Digamos. Que se queda en el papel. Para citar la Derrida, es sí. Algo dentro del texto, sí. Y no fuera del texto. Entonces, entonces para mí eso es importante leer eso de nuevo, ¿no es cierto? ¿Cuál es ese? Y creo que al momento estamos regresando, ¿no? Estamos revisitando estos mismos modelos históricos.
Sí.
Porque nos estamos cuestionando, bueno, había algo ahí importante que rechazamos y nos olvidamos y tenemos que retomarlo. Eso es el dilema posmoderno, ¿no es cierto?
Sí.
El dilema posmoderno es de decir, bueno, hay algo en el pasado que vale rescatar, que vale tenemos que pensar. Y por eso en Latinoamérica me parece que las cuestiones de los conocimientos, ajá, de la comunidad, saberes indígenas, ¿cierto? Movimientos sociales en los barrios, todas esas cosas me parece que vale la pena revisitarles de nuevo, y me parece que lo estamos haciendo en una nueva forma, obviamente.
Sí.
Porque no estamos hablando de revolución total, estamos hablando de un tipo de proceso y metodologías que me parecen que deberían servir como modelos para acciones futuras. Es decir, para mí es importante, cuando yo estoy viendo un proceso comunitario, estoy viendo un grupo de arte, digamos, Trambiacero, La Plástica, cualquier de estos grupos, es de ver cómo es que uno habla y cómo uno entiende estos tipos de procesos como parte de un discurso político, democrático, descolonizante, intercultural, etcétera, etcétera. Entonces, para mí es importante no hacer la diferencia entre la práctica en sí. Por ejemplo, si hablamos de colaboración,
¿cierto?
Colaboración es un tema muy de moda ahorita. Okay.
Sí, sí, sí.
Entonces, estamos hablando de una colaboración que es, digamos, un adjetivo, un sustantivo. Estamos hablando de colaboración que es un verbo, ¿cierto?
¿Es efectivo o es simplemente una discusión de cambio?
Claro, ajá, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que colaboración se pone en proceso y se actúa como una metodología dentro de la práctica en sí, entre el artista y la comunidad, ¿cierto?
Sí.
Y ese tipo de examinación metodológica, desde mi punto de vista, como el teórico, como el curador, como el profesor, es lo que me interesa,
claro,
¿cierto? Ver cómo esos intereses políticos que se dice que uno tiene, se pone y se vive.
Y se materializa.
Y se materializa dentro del proceso artístico.
Y eso es lo que se intentó hacer en Medellín, ¿no?
Eso es lo que tratamos de hacer en Medellín.
¿Y cuáles son, a tu juicio, los resultados de Medellín?
Ah, esa es buena pregunta. Es que, mira, la razón por la cual te digo que esto todavía es muy... Estos tipos de procesos están muy dentro de la periferia, dentro del campo, el campo más amplio, teórico, artístico, ajá, institucional, es porque yo me di cuenta que aunque teníamos la plataforma de una bienal, ajá, internacional,
una, ¿cierto?, estructura, una física, estructura y económica,
y económica de millones de dólares, de artistas internacionales que venían de más de 100 países, y etcétera, I mean, toda esa estructura, me di cuenta que el mundo del arte realmente no le interesaba,
sí,
tener esa discusión. Por ejemplo, el mundo de artistas en Bogotá realmente no tenía nada que decir sobre lo que estamos tratando de hacer en Medellín.
Okay.
Porque en Medellín lo que estamos tratando de decir es, mira, hay tantos procesos aquí locales, ¿por qué vamos a reinventarnos la rueda? Lo que vamos a hacer es traer actores culturales y artistas de otros campos a que entren en diálogo, ajá, con lo que está pasando acá. Y hablemos de lo que, si el te- tema del MD11 tenía que ver con pedagogía. Hablamos de una pedagogía local y cuáles serían estas conversaciones que se podrían tener entre grupos de, yo que sé, de Argentina con grupos de Medellín, grupos de Sao Paulo con grupos de Medellín, grupos de Los Ángeles con grupos de Medellín. Es decir, y entonces, para mí, eso no era una conversación local, esa era una conversación que se globalizaba porque estamos invitando a los artistas de todos lados.
O sea, replica el sistema de producción global, digamos, de las bienales casi a pie juntilla, ¿no? En el sentido de que en la Bienal de Venecia, la Bienal de La Habana, convergen, digamos, muchos artistas de distintos lugares, pero el escenario, digamos, por así decirlo, da un poco lo mismo, ¿no?
No, a mí, para mí lo que el MD11 estaba tratando de hacer es de que estábamos tratando de retomar estos temas teóricos que te estaba diciendo, estos desafíos teóricos, y replantar un poco cuál sería, cómo se parecería un contexto del arte si viene y surge desde la comunidad.
Sí.
Si los artistas que están trabajando en una forma colaborativa, dialógica, horizontal, construyeran una estructura bienalista, ¿qué tipo de cosas surgirían de ese contexto? Entonces yo estaba tratando de reinventarme una bienal, estaba reinventarme qué es el proceso curatorial dentro de eso, cuál sería la responsabilidad institucional dentro de ese contexto. Porque para mí, yo digo, y me imagino que bastante gente lo piensa, es que el mundo del arte viene y se absorbe de todo lo que es periférico, todo lo que es político, todo lo que es radical, y lo despolitiza dentro de su contexto.
Exacto, son como los medios mercantiles, ¿no?
Claro.
Lo absorbe como una moda y, digamos, lo productiviza y, espectacularmente.
Claro, y lo que yo quería hacer es hacer lo contrario.
Exacto.
Lo que yo quería hacer es decir, bueno, hay algo que el campo del arte, que para mí es importante a apoyar, algo que el campo del arte podría aprender de estos procesos.
Sí.
¿Cierto? Porque el campo del arte, como todos sabemos, tiene unos muy malos hábitos, ¿cierto?
Sí, 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 sí.
Entonces, ¿cuáles serían las cosas que se podría aprender? ¿Cuáles serían las cosas que todavía son buenas dentro del campo del arte que podría apoyar en esa estructura y esta conversación?
Ajá.
Porque tampoco creo que es bueno que estos tipos de artistas comunitarios se aíslen,
¿cierto? Claro,
de la conversación de qué es arte. ¿Cierto? No, yo no creo que deberíamos tener un campo de artistas trabajando en taller y un tipo de artista que trabaja dentro del campo comunitario.
Claro.
Ese tipo de dialéctica o tipo de
dicotomía, ¿no?
Dicotomía para mí no es productivo y tampoco, y me parece que comienza a surgir conversaciones de uno versus lo otro, y eso es lo que no quiero. ¿Me parece?
Los versos,
¿no? Porque Susan Lisi es un ejemplo excelente de este tipo de cosas. Alguien que trabaja en los materiales, trabaja dentro del contexto del arte, también trabaja con artistas de todos tipos, pero también sabe trabajar con comunidades.
Ajá.
Y eso es lo que me interesa a mí, ¿no es cierto? ¿Cómo es que podemos comenzar a producir un campo de arte sostenible a largo plazo? Para que esto no sea una conversación de 10 años.
Sí.
A mí me interesa tener una conversación de 100 años. ¿Cierto? ¿Cómo estos procesos pueden ser sostenidos con las instituciones del arte, con las fundaciones del arte, con toda la infraestructura que el arte ofrece? ¿Cómo podemos tener una conversación alrededor del arte comunitario en 100 años y no solamente que sea un vogue o un fashion de los 10 años? Eso es lo que no quiero.
¿Entiendes?
Y la forma que yo veo de hacerlo es de crear el campo teórico nuevo, introducir estos procesos en un espacio donde el artista y la comunidad tienen un beneficio igual que la institución en participar en un diálogo, ¿cierto? Entonces, eso es más o menos lo que estoy tratando de hacer.
Al abordar el tema de los dispositivos de circulación medial de los trabajos artísticos con comunidades, Bill Kelly retoma su experiencia en el MD11 como ejemplo estratégico de producción.
Para mí, yo veo que es importante pensar en el contexto donde uno hace estos tipos de presentaciones. Es decir, si uno va a hacer una exposición, ¿cómo lo va a hacer y dónde lo vas a hacer? Es importante. Es decir, cuando hicimos el MD11, por ejemplo, era importantísimo que el Museo de Antioquia, bajo el trabajo de Lucía González, que estaba trabajando en ese museo y estableciendo vínculos y relaciones con diferentes procesos comunitarios, que ese era el espacio adecuado de hacerlo, porque no estamos de tratar de... No, a mí nadie quiere el curador paracaidista.
Exacto.
Entonces lo que era importante para mí es pasarme muchísimo tiempo
conociendo,
estableciendo redes. Yo me pasé casi cero tiempo en las galerías. Todo mi tiempo en estar haciendo conexiones y conexiones con los mismos grupos con cual el Museo de Antioquia que nos invitó ya Ajá. tenía relaciones.
Sí.
¿Me entiendes?
Sí.
Era importantísimo. Sí. Esos procesos que se ve dentro del M12 son procesos que se viven sí. dentro del contexto actual del Museo de Antioquia y se viven dentro de un discurso que se podría establecer una relación,
Ajá.
porque ya están hechas.
Ya están vinculados.
Ya están vinculados.
Antioquia ya está vinculado con
claro, claro, entonces para nosotros era muy fácil ir a decir, vamos a reforzar y apoyar Ajá. lo que ya existe. No vamos a tratar de establecer desde cero
sí.
un proceso comunitario que requiere décadas. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Eso es importantísimo. Entonces para mí, cuando me piden de esto desde Los Ángeles, para mí era importante que esté situado dentro del espacio de una escuela de arte,
Ajá.
donde hay esta maestría de arte comunitario,
Entiendo.
Hay un campo de intelectuales, de estudiantes, de activistas sí. que están conectados con esta institución,
sí.
por cual podemos tener una conversación.
Sí.
No estamos hablando más o menos del mismo idioma.
Sí, claro.
No estoy hablando de un contexto de galería, no estoy hablando de un contexto de museo, donde estas cosas son otro idioma.
Exacto.
Entonces, eso es importantísimo. Entonces, para mí, venir acá al Ecuador con los investigadores es la misma cosa. Venimos acá y nos pasamos 5 días debatiendo, conversando sobre estos temas con instituciones como la Fundación de Museos de Quito, sí. como el CAC, con gente como Paulina León y María Fernanda Cartagena Ajá. y la gente del CDC San Marcos, y todo, con gente que ya entienden cómo esto funciona estos proyectos.
Claro, y que tienen una trama ya establecida acá en Quito.
Claro, claro. Entonces estamos simplemente venir acá a apoyar, debatir, conversar, compartir.
Sí. Conocer.
Obviamente conocer ciertos temas que tenemos en común.
Sí.
No estamos viniendo a una institución o a un contexto donde estos tipos de conversaciones son extranjeras.
Exacto.
Y eso es importante porque nosotros no queremos venir, bueno, yo por lo menos no quiero venir, como les dije, Ajá. el gringo curador que viene y establece un cierto discurso sí. desde afuera. Para mí, esto es para mí este proceso curatorial es también un proceso de investigación.
Sí.
¿Cómo se debaten estas cuestiones acá? ¿Qué tipo de lenguaje utilizan ustedes? ¿Cuáles son los discursos de las herencias intelectuales que son importantes acá?
Ajá.
¿Me entiendes? Entonces, eso es importante. Entonces, cuando uno ya comienza a tener la idea de que vamos a tratar de traducir, traer archivos Ajá. y ponerlos en un espacio expositivo, estamos hablando de que estos no simplemente sean medios de exposición, pero que sean plataformas para discusiones y conversaciones con gente que tienen un interés en tener una conversación.
Okay.
Entonces, para mí, traerle a Los Ángeles, no lo estoy trayendo en un espacio de exposición, estoy trayéndolo dentro de un campo pedagógico de una universidad
Ajá.
que tiene un interés y tiene una tradición ya muy establecida en apoyar, debatir y exponer estos tipos de procesos. ¿Me entiendes?
Sí.
Entonces, sí, para alguien que no tenga nada que ver de este campo, alguien, digamos, de Beverly Hills, que venga a ver el espacio, es posible que ellos lo que vean es dispositivos, vean documentos, vean archivos.
Simplemente un display, ¿no?
Claro, un display. Pero eso no es mi audiencia.
Ajá.
Yo no me estoy dirigiendo a esa persona.
Ajá.
A mí me estoy dirigiendo a un campo y a un network.
Ajá.
¿Me entiendes? Una red
sí.
de gente que tiene un interés y muchos de los artistas de Los Ángeles que van a colaborar con artistas en Latinoamérica tienen un interés en este conversatorio y van a hacer talleres, van a hacer conversatorios, van a hacer cualquier cantidad de cosas.
Sí.
Entonces, para mí, la exposición es una pequeña parte de un proceso de diálogo y de aprendizaje mucho más amplio. Incluso para mí, yo no hago una diferencia entre la investigación que estoy haciendo aquí y el espacio expositivo que se va a hacer en 2017. ¿Entiendes?
Claro.
Esto es todo.
Es parte de un mismo programa.
Es parte de un mismo programa. Entonces, por ejemplo, te voy a dar un caso de estudio. Ahorita estamos teniendo una conversación de una colaboración entre un grupo de Argentina que se llama Iconoclasistas,
sí.
que trabajan en Buenos Aires, y un colectivo en Los Ángeles que se llama Ultra Red, que hacen casi el mismo tipo de trabajo. Ellos van a colaborar con un grupo, una asociación cívica, se llama Unión de Vecinos, que trabajan con cuestiones de la justicia social alrededor de las bienes raíces para las comunidades latinas en el este de Los Ángeles. Entonces, cuando Iconoclasistas vengan a trabajar con Ultra Red y Unión de Vecinos, estamos hablando de un mismo sistema de conversación con una comunidad migratoria que habla el mismo idioma, con intereses que tienen en común. Luego, si eso se traduce, que digamos, yo qué sé, mapas, documentos, fotos que se podrían extender al espacio expositivo, luego eso no se queda ahí aislado. Eso sería como ya parte de una conversación que se hace con estudiantes, que se hace con los miembros de la comunidad, que se hace con los mismos artistas que podrían tener programaciones de conversatorios públicos. Es que yo no veo una distinción entre la investigación, el proceso artístico, el espacio expositivo, porque para mí es siempre un proceso dialógico.
Sí. ¿Entiendes? Sí, ahora para graficar, digamos, visualmente un poco la metáfora de este trabajo, el display, ¿no? El paquete exhibitivo, por así decirlo, sí. Lo que se ve, en este caso tendría que ser un paquete abierto, ¿no? en construcción.
Es un display en construcción y ajá. También cuando se exhibe o se produce esa cosa final, eso solamente tiene su valor cuando se pone en activación.
Ajá.
Para mí es importante porque eso sea un proceso de pedagogía continuo,
claro.
¿Me entiendes? Exacto. Entonces, si tú quieres vivir, dices, ay, qué bonito, mira, es chévere, ok, perfecto, pero para mí es importante que esas cosas sean plataformas pedagógicas continuas.
Sí.
Entonces, cuando eso vaya a Los Ángeles, quizás venga a Quito, quizás vaya a Nueva York, estamos en conversaciones que vaya al Museo de Queens, esas cosas serían que donde vaya de viaje, las mismas instituciones tengan el compromiso de que esas cosas se reactiven,
ajá.
Se continúen, las conversaciones se continúen, ¿me entiendes?
Y que por lo tanto los materiales, los medios, ¿no?
Sí.
Los dispositivos puedan mutar,
claro.
O sea, es susceptible de cambio, susceptible claro. De transformación.
Claro. Y mi trabajo curatorial es en insistir
ajá.
Que las instituciones lo utilicen de esa manera.
Okay.
¿Me entiendes? Entonces,
okay.
Entonces, cuando la exposición viaje, que el Queens tiene la obligación de utilizarlo de esa manera. Entonces, eso es una conversación que yo tengo entre curador y curador.
Excelente.
¿Me entiendes? El curador excelente. Tiene, él y yo tenemos que hablar, o él, ella y yo tenemos que hablar ese mismo idioma. Entonces, cuando yo le mando a Queens, yo le mando a Queens, es precisamente porque ellos ya han hecho ese tipo de trabajo.
Exacto.
¿Me entiendes? Han hecho ese trabajo ya por décadas, ese tipo de vinculación con la comunidad. Entonces, de nuevo, para mí es importante que el curador hable y trabaje de la misma forma con cual que los artistas con cuales él o ella está trabajando.
Exactamente.
¿Me entiendes?
Exactamente.
Si el artista está trabajando de una forma dialógica, comunitaria, sí. El curador o el gestor cultural tiene que trabajar de la misma manera.
En la misma sintonía.
Claro.
Y poder traducir en esa otra esfera de curadores
claro.
El mismo síntoma
claro.
Que se está viviendo a nivel de comunidad.
Claro. Insistir que esa metodología se respeta.
Claro.
Y ahí tiene que surgir de la práctica.
Exacto.
Y el proceso curatorial sí. Tiene que surgir de la práctica.
Sí. Y ahí se redibuja la figura del curador que
sí.
Por lo pronto ha devenido en simplemente una figura de marketing.
Sí.
No es la primera vez que Bill Kelly visita Ecuador para encontrarse con artistas y gestores. Le preguntamos sobre su apreciación del arte ecuatoriano actual y de sus plataformas de producción, así como también de sus mentores educativos en el trabajo de arte y comunidad.
La última vez que realmente trabajé acá, es decir, hice un proyecto acá, ajá. En el 2008, cuando María Fernanda Cartagena y yo organizamos un encuentro de arte en espacio público que se llamaba LAES.
Yeah.
Laboratorio de Arte y Espacio Social, y ese era un taller de un mes y trajimos a la plástica, trajimos a los archivos de Tucumán Arde.
Eso fue en la
Flaxo
actual.
Claro, uh-huh. En la Arte Actual del Flaxo en 2008. Y tuvimos una serie de conversaciones, una serie de investigaciones de procesos históricos de Quito,
uh-huh.
Y una exposición, etcétera. Un mil de cosas pasó. Y en ese momento me di cuenta que estaba surgiendo ciertos temas importantes que hoy en día regreso a trabajar. Bueno, he venido muchas veces, pero así como del campo de trabajo,
ajá.
A mí me estoy dando cuenta que el discurso ha cambiado bastante. En los últimos, que son ya 6 años,
ajá.
8 años, 7 años, ha cambiado bastante.
¿Así? ¿De qué a qué?
Me parece que la conversación sobre cuáles son las metodologías que se maneja dentro de un espacio público, y normalmente no me gusta utilizar ese término espacios públicos porque realmente no quiere decir nada.
Claro.
Es muy abierto.
Casi tanto como el de comunidad, ¿no?
Claro, claro. Sí. Es una forma de decir todo sin realmente decir sí. Nada.
Bueno, que son trabajos por hacer también.
Claro.
La definición de esos conceptos.
Claro. Por eso me gusta hablar más de metodología, es decir, ajá. Procesos.
Sí.
Pero me estoy dando cuenta de que las conversaciones que he tenido en esta última semana han sido mucho más claros en términos de cómo es esa metodología, cuáles son las conexiones con las instituciones, que me parece que en 2007-2008 se veía un poco todavía este tipo de distanciamiento, de que no queremos un estamos un poco sospechosos del cubo blanco, okay, y tal cual. Y ahora me estoy dando cuenta de que hay como un cambio, uno al nivel teórico y dos al nivel de metodología, que está mucho más... mucho más interesante desde, ajá, mi punto de vista. Y bueno, no es simplemente de la, o sea, teórica de la interculturalidad, sí, o de la descolonización y todas esas cosas, pero lo veo dentro de la dentro de ciertas prácticas. Lo veo incluso desde los cambios en la educación,
okay,
porque hoy en día me parece que ha habido un cambio muy fuerte en la cómo se ha fortalecido el campo de las universidades, ajá, y de los espacios educativos como los CBCs y tipo de cosas. Obviamente hay un montón de sí, problemas que resolver, pero veo que el campo de pedagogía y educación está como central en, okay, los discursos, y eso me parece importante. Y también, y obviamente hay como, es una cuestión de recursos, me parece que a mí falta todavía mucho más que hacer, pero me parece que el espacio del CAC, por ejemplo, sí, o el trabajo que se está haciendo en la Fundación de Museos, esos tipos de cosas, ahora me parece que en 2008 no era como un espacio donde se podría comenzar a articular algo. Okay. Obviamente en 2008 el CAC recién estaba, sí, surgiendo, sí, pero me parece que eso es importantísimo, especialmente desde mi punto de vista, donde la idea de que haya recursos públicos, ajá, para esos tipos de producciones es un sueño. No, eso no existe en mi país.
Un sueño que puede durar muy poco también, ¿no?
Sueño que, bueno, ni siquiera dura. No está dentro de la panorama de posibilidades.
Claro.
Entonces, que esté dentro del campo de la panorama de posibilidades con sus problemas y sus desafíos, ya es algo importante.
O sea que en ese sentido ves las infraestructuras culturales de Quito, que están mucho más abiertas, digamos, a estos procesos de laboratorio,
sí,
¿no?
sí,
de laboratorio.
Absolutamente. No tiene nada que ver con lo que yo, con mi experiencia de 2008.
Okay.
Había un cambio radical en ese sentido.
Hay un punto que no puedo dejar de preguntar.
Veo que está circulando el nombre de Kester.
Exacto. En esta cuestión de las discusiones que hemos tenido, o sea, del estrecho vínculo,
claro,
que hemos tenido en nuestra conversación sobre arte y educación, hemos girado todo el tiempo en eso, y parece ser que es un punto transversal, no solamente en tu práctica, sino que en la práctica de los colectivos de arte.
Sí.
No puedo dejar de preguntarte por Kester, en función de que dentro de las investigaciones de arte y comunidad, de arte y trabajo de campo con sociedades, el nombre de Kester aparece constantemente.
Aquí en Latinoamérica, incluso en Ecuador, dices.
Sí, claro, sí. Y yo sé que tú fuiste alumno de Kester, trabajaste con él.
Sigo trabajando.
Sigues trabajando con él. Cuéntame un poco cómo ha sido esa influencia de Kester, qué ha dejado en ti los trabajos de Kester, las investigaciones que ha llevado a cabo con Kester,
sí,
y cómo se manifiesta, digamos, los procesos que Kester plantea en relación a estos reconocimientos, bifurcaciones y mixturas de campo.
Bueno, Grant Kester no viene desde el campo del arte, viene desde, ajá, el campo de visual culture.
Okay.
Que en mi país se podría decir que es como antropología visual, algo,
exacto,
así, ¿no?
Exacto, porque abarca todos los procesos de construcción de, sí, visualidad.
Claro, entonces eso es importante.
Sí.
Y me gustaría decir que sí, yo he tenido dos mentores muy importantes en mi vida. Uno ha sido Grant Kester y el otro era Susan Lacy. Y me parece que me gustaría también decir que bajo nuestras colaboraciones que hemos tenido en los últimos años, quizás yo también le he tratado de influenciarles a ellos un poco también en su trabajo, porque...
¿Sí?
Claro, porque me parece que el trabajo de Lucesan se conoce bastante dentro de contextos internacionales como referente, pero era importante, me parece, que ella también trabaje en espacios que no son los Estados Unidos, que comience ella también a aprender un poco de cuáles son las conversaciones que existen, por ejemplo, en Medellín,
ajá,
¿cierto? Entonces, cuando ella hizo el proyecto en el 99 de La piel de la memoria,
sí,
era interesante para traerle de nuevo bajo la MD-11, a revisitar un poco, ¿no? Cuáles eran sus procesos y también en Quito acá también era importante, ¿no? Ahora mi colega María Fernanda, hemos colaborado con esa revista de Latin Art, que ahora está en archivo, no estamos publicando más, que ella le invite y comienza a tener unas conversaciones sobre qué es el feminismo, que es el campo de Susan, dentro de un contexto latinoamericano, el contexto quiteño. Entonces eso es importante, y también para Grant estamos preparando un libro, una antología de 21 casos de estudios de arte comunitaria o el término que él ha establecido, arte dialógica.
Dialógico, exacto.
Entonces, 21 casos de estudios en Latinoamérica. Ajá. Y eso estaba preparado para Duke University Press, que espero que se publique el próximo año. Entonces, él también se ha ido aprendiendo un poco de cuáles son las conversaciones y cuál es el diálogo. Y hemos tenido unos debates muy, muy buenos con Grant sobre, desde Darton, por ejemplo. Tenemos una entrevista con un artista del Ecuador, Pablo Sanahuana, que en 2008 le invitamos a que presenten en este taller que se llama LAES, que te conté. Y la acompañamos con Alejandro Maitín de La Plástica. Nos fuimos juntos a su comunidad en La Moya, ¿cierto? Cerca del río Bamba.
Sí.
Y nos fuimos, y era una experiencia increíble para mí, incluso para Alejandro, me parece, de ver cómo él funciona, ¿no? Como artista, desde sus herencias de trabajar con Monseñor Boaño, por ejemplo. Entonces, María Fernanda Cartagena hace una entrevista con Pablo, y bueno, lo que me encanta de Pablo es que él realmente habla como alguien entrenado dentro de la Iglesia Católica, ¿no?
Sí.
Habla del amor, habla de Dios, habla del Espíritu.
Ocupa el mismo lenguaje, digamos.
Sí, el mismo lenguaje, sí. Pero también porque ha trabajado mucho tiempo, y eso es su contexto cultural, sí, en las comunidades quichua, habla de la cosmovisión desde ese punto de vista también. Entonces, sí, es una mezcla interesante, sí, entre el sincretismo entre la forma que él habla de la iglesia, ajá, pero también de las cosmovisiones indígenas. Ajá. Entonces, cuando él habla de esos procesos, la habla de una manera que es muy, muy, muy distinta a la forma académica nuestra,
sí,
¿no es cierto?, de los Estados Unidos. Entonces, un debate que tuve aquí en Grant es que, hombre, no puedes editar esa entrevista como si estuvieras editándolo, sí, a un escritor de Manchester, de Inglaterra, ¿me entiendes?
No se puede transcribir ese habla, claro, particular de la misma manera que se hace con,
claro,
con un, qué sé yo, coetáneo, ¿no?
Claro. Entonces, él estaba editándole todas esas experiencias de su texto para que se entienda dentro de un marco académico.
Por lo tanto, le estaba restando, sí, la esencia, digamos.
Claro. Claro, entonces para mí esa era una conversación que tuvimos con él, porque él tiene un rigor muy, muy fuerte con respecto a cómo se escribe, cómo se publica,
sí,
y cómo se edita.
Un rigor académico.
Un rigor muy, muy, muy fuerte. Y para mí yo era como mucho más, le dejaba,
sí,
que él hable en la forma que él hable, ¿no es cierto?
Ajá.
Con todas las... con todas las particularidades de una conversación humana, porque,
exacto,
eso es lo que él estaba tratando de hacer.
Exacto.
Entonces, ese era un debate que para mí, dentro de... si fuera otra persona,
ajá,
él diría, mira, Bill, estás muy vago, no,
sí,
tienes rigor,
sí,
en la forma que estás editando,
entiendo,
esto. Pero esa era una conversación. Entonces, esas son cosas que me parece que para Grant era un momento de reflexión, ¿no?
Ajá.
Sobre cómo funciona el diálogo dentro,
entiendo,
de procesos fuera de su contexto,
sí,
académico gringo.
Era algo para aprender.
Claro,
claro. ¿Y cuál era la disposición de Kester respecto de ese proceso? O sea, ¿estaba abierto a
comprender? Sí, claro, 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 claro. Entonces, esos son momentos que,
sí,
me parece que es importante, porque para mí Kester es aparte de ser un referente importante teórico para mí personalmente, me parece que él, de lo que he escuchado, es el académico que más he escuchado discutir y debatir,
ajá,
dentro del contexto de Latinoamérica.
Ajá.
Que me hace muy feliz, porque me parece que él es un, lo que él dice es correcto en términos de los procesos de diálogo y los procesos de producción política.
Sí.
Entonces es importante que él también aprenda un poco,
sí,
y se abra un poco a las formas de conversación acá en Latinoamérica. Entonces, eso es un proceso de conocimiento y de aprendizaje de él también.
Sí, sobre todo porque Kester ha insistido en la figura del posicionamiento político también como una necesidad fundamental.
Claro.
Y claro, y restarle esa esencia, restarle el habla,
sí,
los actos de habla, ¿no?
Sí.
A las particularidades de cada,
sí,
productor y de cada escena,
sí,
de cada contexto,
sí,
es restarle precisamente su condición política.
Claro.
O sea, su condición, como hablábamos al principio, su condición política, la condición,
sí,
política de los sujetos,
claro,
se gesta y se fundamenta también en sus actos de habla.
Claro.
¿No? En las particularidades, en las materializaciones.
Sí, sí. Y eso, I mean, él está trabajando desde el campo de teoría,
uh-huh,
en tratar de, no quiero utilizar la palabra descolonizar, porque eso es muy particular,
sí,
pero en cierto respecto él está tratando de, ese es un trabajo de largo plazo para él, de tratar de abrir un campo teórico a estos tipos de procesos comunitarios que normalmente nunca han sido como tomados en cuenta.
Ajá.
Yo lo estoy haciendo también desde ese campo, pero más desde el campo de curaduría y la interfaz con instituciones. Y eso es un trabajo de muy largo plazo,
sí.
Muy largo plazo para tratar de hacer esos cambios. Entonces, para mí es un proceso continuo de aprendizaje.
Sí, claro.
Y Grant, él está yendo aprendiendo un poquito más de cómo estas conversaciones se surgen aquí en Latinoamérica, principalmente con el trabajo y colaboración conmigo, pero también es importante que él venga, ¿cierto? Entonces,
claro,
él vino a Medellín y presentó. Exacto. En el MD-11. Me parece que esa conversación es importante y apoyarlo. Entonces, sí.
¿Era su primera visita
a Medellín?
A Medellín.
Sí, sí, claro.
¿Y en Latinoamérica también?
No sé. Creo que posiblemente sí vino porque ha trabajado con a la plástica por mucho tiempo.
Sí, claro. Y en ese sentido, ¿tú ves que pasa lo mismo con Susan?
Sí,
el mismo proceso.
Sí, yo creo que ella también está dándose cuenta de que, bueno, ella es como el referente más importante en mi país en cuestiones de trabajo comunitario, especialmente en las metodologías de feminismo.
Ajá.
Entonces, es importante que ella tenga esa conversación de otros tipos de feminismo que se ven en otros campos.
Exacto.
Entonces, me parece que eso es importante para ella. Y yo creo que ella es importante porque es una persona todavía muy activa.
¿No? Sí, claro.
Muy,
claro.
Muy activa. Y creo que. Es importante para nosotros en los Estados Unidos también saber que se puede tener estas conversaciones entre diferentes espacios geográficos en las Américas.
Ajá.
Los gringos normalmente somos muy monolingües,
sí, no, muy herméticos. ¿No?
Muy herméticos. Entonces, parte de este proyecto que estoy haciendo para Pacific Standard Time, el proyecto incluso se llama Talking to Action, solo para que sepan el nombre, hablar hacia la acción o hablar a la acción. Este proyecto de curaduría de Talking to Action es precisamente eso, ¿no es cierto? Que los artistas de Los Ángeles conozcan un poco de los procesos de varias diferentes ciudades en Latinoamérica. Ajá. Y viceversa. Es un intercambio.
Sí, una especie de empuje también a esa iniciativa.
Claro.
Cerrando la conversación, Bill Kelly nos comenta sobre sus proyectos más inmediatos y su agenda para lo que queda del año.
Bueno, yo estoy trabajando, como ya te dije, estoy trabajando. Ajá. Como profesor en este programa. Y también este proyecto de Talking to Action para Otis College y para el Getty continúa con este trabajo de investigación. Entonces, tuvimos una reunión en noviembre en el DF.
Ajá.
Tuvimos esta reunión aquí la semana pasada en Quito. Y tendremos otra reunión en Los Ángeles en noviembre, donde los investigadores vendrán, artistas locales de Los Ángeles y Tijuana también. Okay. Se reunirán. Y seguir ese proceso de investigación colectiva. Esto va a hacerse como exposición y todo el mundo, todas las cosas que eso implica en fines de noviembre 17, y espero que podrá venir acá a Quito. Y
¿Eso está programado o se está trabajando
recién? Se está trabajando recién. Estamos en conversaciones cómo se puede pasar eso. Obviamente es un poco difícil porque toda esta cuestión de gestión cultural está basada también en las elecciones políticas, ¿no?
Exacto.
Entonces,
exacto.
¿Qué es lo que va a pasar en 2018? Yo no sé.
Sí.
Entonces, espero que se podría continuar esta conversación con Quito. Basado en su exposición.
Ajá.
Con el apoyo de las fundaciones, la Fundación de Quito, con el apoyo del CAC, con el apoyo de artistas y gestores y intelectuales y estudiantes, gente como ti, ¿no? Me gustaría continuar esa conversación en ese sentido.
Ajá.
Acá en Quito. Entonces, veremos. Ahorita estamos programados con Los Ángeles, Nueva York y Chicago.
Okay.
Estoy pensando en Quito y posiblemente en Medellín o posiblemente en otros lugares, veamos.
Lo de Estados Unidos ya está consolidado, digamos.
O sea, sí. Bueno, dado que yo soy gringo y trabajo allá, eso era mucho más fácil.
Sí, claro.
Es más difícil acá porque, bueno, hay un cambio siempre alrededor. Exacto. De las elecciones políticas. Entonces, ese constante presencia.
Ajá.
Y gestión siempre se interrumpe.
Y es dura.
Y es duro trabajo.
Sí,
claro,
¿no?
Claro. Entonces, sí, eso me estoy dedicando este tiempo. El libro se va a publicar, espero, el próximo año, el que estoy editando con Grant Kester. Y bueno.
¿Te encontrarás con Susan acá?
Sí, bueno, ella es mi jefa, no me puedo escapar de ella.
Ella está acá.
Ella está acá trabajando. Y entonces, ella está feliz de la vida de trabajar acá en Quito. Está como ese trabajo que ha tenido con el CAC y con la fundación ha sido.
Ajá.
Muy, muy, muy importante para ella. Entonces, sí, me parece que eso es un momento de reflexión para ella, para sobre ciertos encuentros de su conocimiento en los Estados Unidos y acá en Ecuador. I mean, cuando yo le hice una entrevista una vez a Susana, le estaba preguntando, porque ella surge desde de un momento muy importante en el sur de California, en Los Ángeles, en los años 72, cuando se estableció un tipo de escuela feminista en un colegio que se llamaba CalArts, okay, en Los Ángeles. Y de ahí viene Alan Capro y todo un grupo de Judy Chicago y todo un grupo de
accionistas.
Sí, un grupo importantísimo que surgió en los 70.
Claro.
Surge Vanity de CalArts y este campo de estudios feministas.
Sí.
Entonces yo le estaba preguntando a Susan, ¿qué es lo que leías en ese espacio, en ese tiempo? Porque hoy en día en universidades se lee teoría, un chorro de teoría.
Sí.
Digo, bueno, ¿tú qué estabas leyendo de teoría en ese momento? ¿Qué estabas leyendo tú y Judy Chicago y Alan Capro? ¿Qué estaban estudiando ustedes? Y ella me dijo, no estamos leyendo ninguna teoría.
Ajá.
Leíamos un poco de Paulo Freire y leíamos un poco de Saul Alinsky, que es un organizador comunitario en mi país. Y eso es la teoría que nosotros leíamos.
Y ya. Lo demás era práctica y hacer.
Sí. Entonces me parece que en ese momento me parece que hay una vinculación muy interesante que existe dentro de discusiones, digamos, posiblemente desde el campo de Freire, que sale de ciertos espacios de Latinoamérica y lo que está y las acciones que surgió en Los Ángeles,
sí,
en los años 70, que se podría comenzar a recuperar, ¿no? Y la idea de que tanta teoría no era tan interesante, ni siquiera era importante por esos artistas. Es una idea muy interesante.
Claro. Y muchas veces, digamos, las lecturas que se hacen son lecturas muy transversales a los procesos de producción también.
Claro. Y me parece curioso que dentro del contexto actual educativo hemos llegado a un punto donde estamos leyendo tanta teoría y a la misma vez hemos llegado a un punto donde tenemos un campo en crisis.
Sí.
sobre su dedicación
su
comunitaria y su conexión con los procesos comunitarios,
su llevada a cabo,
claro. No sé si es una coincidencia o si uno es reflexión del otro.
Sí,
es decir,
pudiera ser, pareciera que funciona así, ¿no? O sea, la excesiva concentración en los textos provoca, digamos, un distanciamiento a los Kant, ¿no?
Sí,
o sea, la reflexión en tu,
claro,
en tu torre de marfil, pero que sin embargo omite cualquier experiencia concreta.
Claro, es posible.
Bueno, amigos, esa fue la conversación que tuvimos con Bill. Le damos a la distancia las gracias nuevamente por el encuentro y la disposición que tuvo para dialogar. Y nos vamos a despedir con un tema de Raiza, artista chilena radicada en Ecuador. Nos despedimos entonces con Chicota Funeraria.
24 horas no son suficientes para una mente demente. Mis latidos se hacen más fuertes y ya no puedo respirar. La ansiedad me mata y la realidad me ata. Una tortura que me desata, una locura que quieren curar con estrellas verdes que congelan el alma. Y cada noche me acuesto pensando en las batallas del mañana. Es una guerra constante, no encajar en la caja serial de la rutina que allana. Nuestros deseos, parecemos reos a la merced de otros, más poderosos. Me arden los ojos, sí, me desquicio. Desde el inicio esto es un descargo. Me amargo, pensando en que el camino es largo. De gris a negro, solo veo infierno. Estoy en un cubo pintado de blanco invierno. Quieren callarme, borrarme, cortar mis manos. Yo no voy a dejarles, les escribiré con sangre. Muros murmullan mi arte. Ay, con las uñas rotas pinto bocas. Mi mirada está en desórbita y solo escucho el susurro del conjuro que me ahogará. Odiar el hipócrita, grita ya, porque sacaría mascadas las máscaras de tu cara. Te costó caro el descaro de esa sonrisa dibujada. A cada carcajada una lágrima salada. Mi cuerpo se contrae, tus golpes ya no hacen nada. Y me hundo fundo en el suelo y me hago una con el silencio frío que desgarra mis palabras mientras las ramas caen de este árbol que desangra y en cenizas queda el deseo de tu lengua en mi espalda. Recuerda, después de hincar el diente aún me suspira tu oreja, ella no miente, hierve mi vientre. Yo quiero olerte cantando serenatas a la santa muerte. De mi linaje me hiciste bastarda, arde cobarde, quemó tu karma. Y de mi carne solo rescato aquella marca que me hará madre por mi matriz. Ahora es Raiza para ti y me reflejo en esos ojos que ha luchado. Mi único origen son dos mujeres sin pasado y de sus rostros me dan sus rasgos. Ese es el rastro que me conecta con la tierra que reclama mis pasos. La desesperanza avanza en estallidos de furor de la fiebre que sudo. En huesos me desnudo y la era en delirio dice que miré. Tal vez lejos de aquí, no sé, eterna noche viviré. Entre tus brazos Morfeo río y despierto en el vacío de un insomnio sin sentido. Dominará la luna el tiempo otra vez. Lunática seré cuando escuché tu aullido. Tres se llevó mi oído y heré del abandono. Qué miedo donó este corazón dolido. Y me derramo en lágrimas que no cesan. Perdí la cabeza, grito rabia y me deshago en tristeza. El cuerpo pesa, no tengo hambre, siento calambres del asco del bocado que contamina tu sucio estado. Has devastado a mi mamá, dime qué me queda ahora. Mapu sucia se llama si el cultrún suena a guerra. En la sangre Sudamérica, aunque mi piel palidezca, el sol me morena y recuerda que este es mi lugar. Como una fiera, yo vocifero, así que tiembla porque tu intento de condenarme me armó de fuerzas para destrozarte. Este es mi llanto, lo hice canto. Mis muertos por la boca me liberan del encanto. Canto.